Terminada ya esa entrevista con Uxue Barcos, portavoz de Geroabai, vamos ya con la tertulia y damos la bienvenida, por un lado, a Florena Oiz, que la tenemos a través de la línea telefónica o a través de la info, vamos a decir. Egunon, ongietorri, Floren.
Egunon, mi esker.
Egunon, y también Egunon y ongietarria, Joseba Agretxea, que también está a través de la línea telefónica. Kaixo, Joseba.
Egunon, bai, bai.
Egunon. Bueno, si os parece, comenzamos hablando de ese debate de política general que tenía lugar ayer en el Parlamento de Cataluña, porque la verdad es que estábamos un poco a la expectativa, después de esa diada exitosa de este año, bueno, de si Artur Mas daba un paso más y anunciaba o concretaba un poquito ese proceso soberanista, concretaba bueno, pues esa consulta, la pregunta, qué podía ocurrir en el 2014. Y, bueno, Floren, parece ser que finalmente no ha habido tampoco ninguna novedad al respecto, ¿no?
No, da la sensación de que seguimos un poco en ese tiempo muerto en el que el panorama no termina de aclararse, ¿no? Y además yo creo que existen, a mi entender, algunos elementos que pueden crear cierta confusión, ¿no? Porque da la sensación de que en un momento determinado el debate está entre cualquier consulta, ¿no? Cualquier consulta sí, cualquier consulta no. Y yo creo que cuando ya la realidad social, la percepción social, incluso la movilización social es tan fuerte y ha avanzado tanto como en Cataluña, la cuestión quizás podía estar en esos términos hace algún tiempo, pero ya no lo está. Es decir, ya no se trata de ir marcha atrás y plantearse que una manera de salir de esto, de lo que es para algunos es un embrollo, sería preguntar cualquier cosa a la ciudadanía, ¿no? Lo que la gente está planteando y con una claridad absoluta es que se le debe preguntar en quizás también otras cosas, pero de manera muy clara, si quiere o no quiere formar parte y construir un Estado independiente, ¿no? Y el debate está ahí y me da la sensación de que, porque además algunos lo han planteado ya casi explícitamente, ¿no? Que esto se puede salvar, lo que ven como un embrollo se puede salvar con cualquier otro tipo de consulta en el que el tema de la independencia o no se formule o se formule de una manera confusa o junto a otros. Yo creo que eso, en fin, a mí me parece preocupante porque creo que puede ser una cierta estafa, perdón, con respecto a las expectativas y con respecto a la voluntad popular.
Joseba, ¿crees que había que tener expectativas en relación al pleno o al debate de ayer o tampoco se podía esperar en gran cosa de la jornada de ayer?
A ver, yo me esperaba que en el debate de ayer dijera algo que ya no había dicho anteriormente. Además, tampoco hubiera sido bueno, supongo, ¿no? Esas cosas no estamos jugando a nada para que haya sorpresas, fuegos artificiales que se guardan para debates y tal, cuando estamos hablando de cosas que ya están desarrollándose y que ya tienen un recorrido, están empezando a tener un recorrido, ¿no? Por lo tanto, dicho esto, lo que sí se fue, entre comillas, sorpresa, pero bueno, agradable en mi caso, por ejemplo, es de que más se reafirmaba en el camino marcado. Cuando digo en el camino marcado es en el concepto de consulta, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, Floren ha dicho de que quizás sería una estafa el no seguir el planteamiento directamente centrado en el tema de la independencia, etcétera, ¿no? Hombre, he visto las cosas como son, y una cosa es hablar en teoría y otra cosa es hablar en la práctica, y porque en este caso no es una decisión solo de uno, o algunos piensan que puede ser solo de uno, y en cambio Artur Mas, por ejemplo, o el gobierno de la Generalidad piensa que no debe de ser solo de una parte, sino que tiene que ser algo entre dos. Entonces, por eso el planteamiento al fin y al cabo está dejándose la pelota del tejado, es consulta sí, consulta no, porque el mero hecho de la consulta ya legitima cualquier decisión que se pueda tomar a partir de esa consulta. Yo creo que el debate, podemos ampliarlo larga y extendidamente, si debe de ser, es decir, uno me decía a mí, ¿tú qué prefieres, consulta o independencia sí sin consulta, por ejemplo? Yo creo que es un debate en el que tendríamos que profundizar, pero en el caso catalán en estos momentos yo creo que el objetivo que se está marcando el presidente Mas es generar un entorno legal, generar un entorno en el que la otra parte, que es la parte de Madrid, Estado español, el Rajoy, ya no sé cómo se quiera, acepte una fórmula de consulta dentro del marco de la legalidad. Y sé que es complicado, pero el objetivo, tal y como hoy dice el mismo momento un periódico, por ejemplo, dice más condiciona la consulta que sea legal o tolerada por el gobierno. Por tanto, bueno, algunos consideran que eso es rebajar, otros consideran que es legalizar. Creo que es interesante en cualquiera de los casos la situación y marca una agenda política que nadie podrá escaparse.
¿Y qué opináis sobre la carta de Durán y Lleida de esta semana Mariano Rajoy, porque también ha marcado el pleno de ayer. Os he hablado mucho. Sí, Joseba, ¿me escuchas? ¿Joseba? Bueno, no sé si tenemos, Floren, algún problema con Joseba. Intentamos recuperar esa. Sí, mira, se ha perdido. Intentamos recuperar esa conexión y bueno, le lanzamos él también la pregunta. Floren, hablaba de la carta de Duran y Lleida a Mariano Rajoy esta semana, proponiendo esa tercera vía de. Tercera vía, vamos a decir. ¿Qué se puede decir sobre la propuesta de Duran y Lleida?
Bueno, yo creo que por decirlo en lenguaje colonial, y vuelvo a lo que adelantaba antes, ¿no? Hay quien está pasteleando, ¿no? Claro, si hacemos una aunque sea muy breve, una genealogía de cómo de este movimiento, de esta situación de efervescencia social y política que hay en Cataluña, veremos que CiU, sea Duran y Lleida o sea Mas, no está, aunque en algunos momentos digamos se hace la foto y se quiere colocar, no es quien está en la cresta de la ola, ni quien ha estado dirigiendo, ni quien ha estado liderando en realidad este movimiento social. Yo recuerdo perfectamente, porque estaba en Barcelona en la diada del año pasado, del 2012, todavía a la mañana, en el acto de homenaje a Rafael Casanova, Mas volvía a repetir que la manifestación de la tarde, bueno, sí, había quien le daba un sentido independentista, pero también quien le daba un sentido de reivindicación de un nuevo sistema fiscal, etcétera, etcétera. Esto lo decía, y recordemos que no quiso ir a esa manifestación, y luego se vio desbordado por el resultado, como se ha vuelto a ver desbordado por este resultado, y como se vio desbordado en las elecciones plebiscitarias que convocó de manera anticipada. Por tanto, yo creo que hay un esfuerzo grande por las élites políticas de Cataluña, y especialmente por la dirección de los dos partidos que conforman Convergència i Unió, para controlar o para intentar embridar un movimiento que se les escapa de las manos, ¿no? Y en ese sentido yo no, desde luego, para quien no tiene oportunidad de hacer una consulta, cualquier consulta es un avance, en eso coincido con Joseba, eso es cierto, ¿no? Pero cuidado, porque cuando ya se ha producido un determinado avance social, eso hay que manejarlo en el buen sentido de la palabra, que no quiere decir manipularlo, sino gestionarlo con responsabilidad. Y por eso a mí me da la sensación de que hay quien está buscando sobre todo cómo hacer que cómo convertir en divisas partidistas todo este capital político social, y a mí eso me parece muy preocupante. Y Duran y Lleida es un experto que viene, entre otras cosas, de una operación política muy grande para tener un papel preponderante en la política del Estado, ¿no? Pues evidentemente no es un independentista y eso se nota, ¿no? Yo creo que lo que tiene que haber en este proceso es una clara transparencia, es decir, que se tiene que informar a la ciudadanía catalana de qué se está haciendo en cada momento, y que los políticos tienen que tener, los partidos políticos tienen que tener una gran responsabilidad y respetar esa voluntad ciudadana.
Joseba, que se nos ha cortado la conexión. Sí, sí, justo yo ponía encima de la mesa. Pues no sé en qué punto se ha cortado. En este no, en el nuestro no, en el de la radio seguro que no. Joseba, preguntaba o ponía encima de la mesa la carta de Duran y Lleida, esa tercera vía, y bueno, esa intervención que ha hecho esta semana el líder de Unió.
Bueno, Josep Antoni Duran i Lleida es un líder de Unió que a su vez es parte de la dirección líder de Convergència i Unió. Y digo esto porque quizá la gente considera que CiU es una única cosa, y CiU es un proyecto común de dos socios, y cada uno de sus socios tiene visiones, puede tener un poco diferentes el uno de otro en varios aspectos, ¿no? En este caso creo que el liderazgo es de Mas, en el sentido de que el que lidera CiU y el que lidera este proyecto, y bueno, pues Duran y Lleida, conociendo su personalidad también, pues ha querido seguramente intermediar, en el sentido de, bueno, como hombre con contactos en Madrid, que es un hombre que todos los días le vemos, que se mueve muy fácilmente y con buenas relaciones, es presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, etcétera, bueno, pues ha querido de alguna manera incidir. Pero ayer mismo Mas decía que lo importante, o OMS, si no me equivoco, es que Duran, bien, dirá muchas cosas que tampoco difieren en exceso de lo que es la línea o la hoja de ruta marcada por el gobierno, pero lo que dice el titular es consulta ahora, es decir, consulta ahora, ¿no? Que es el proyecto. Yo por eso antes decía de que seguramente el elemento en común, quizá la respuesta que quiera dar en la consulta Duran pueda ser diferente a la que puedan dar otros catalanes, pero coincide en la necesidad de una consulta. Y eso es algo que seguramente todavía en Euskadi no hemos llegado, en algún momento dado llegaremos. Pero es decir que el mojón de poner una consulta como elemento para que el pueblo pueda decidir, creo que es es un granito, y es lo importante, ¿no? Por tanto, yo tampoco espero muchas más cosas de lo que pueda decir. Es decir, tampoco creo que Rajoy le haga más caso a Durán que a Mas, o que incluso le haga a ninguno de los dos. Por lo tanto, no sé, si el tema se encasquilla, no será por uno o por otro, será pues porque el gobierno de Madrid no tiene ninguna gana ni necesidad política, seguramente, de ceder un ápice en sus posicionamientos, ¿no? Sí se trata seguramente más de que el propio Durán y Lleida sea capaz de convencer a ciertos entornos económicos.
Bueno, trayendo el tema un poco a casa, eso sí, mirando de reojo a lo que está sucediendo en Cataluña este fin de semana, bueno, en el debate política general, Iñigo Urkullu también habló sobre el tema, el nuevo estatus político. El domingo, si no me equivoco, se publicaba esa entrevista también en el diario El País, en la que Urkullu hablaba, bueno, de que el objetivo sería una consulta consensuada, ¿no? Consensuada con Madrid. La cuestión es, después de ese pacto, sobre todo PNV-PSE, ¿qué podemos esperar en ese sentido, desde el punto de vista soberanista, en esta legislatura, en estos años de gobierno del PNV, de Iñigo Urkullu?
¿Me preguntas a mí?
Bueno, a cualquiera de los dos.
Perdón, tengo la garganta un poco estropeada. Vamos a ver, yo creo que para los próximos años hay una, yo veo una incógnita que va a ser importante en el panorama político vasco, ¿no? Y es si el acuerdo con el que hay cierta confusión por parte de sus propios firmantes, ¿no? Con el acuerdo PSE-PNV es un acuerdo que supone, como parece y como algunos han y hemos interpretado, o un aplazamiento o un no a la posibilidad de un camino vasco, de una vía vasca en torno a la soberanía, y que dé pasos y que priorite los acuerdos, las alianzas y los compromisos en esa dirección, o no lo es. Es decir, en principio lo es. Puede ocurrir que en el escenario político, porque los agentes quieren o porque se han obligado a ellos, que es lo que ha ocurrido en Cataluña, porque Mas no quería hacer casi nada de lo que está haciendo en los últimos tiempos, pero se ha visto obligado a hacerlo, eso le puede pasar a otros agentes en este país, ya veremos si eso queda así y por tanto se bloquea, digamos, la posibilidad de otros pasos, otros acuerdos en el camino a la soberanía o no. Yo creo que esa va a ser la gran incógnita, ¿no? ¿Qué se puede deducir? Yo creo que se puede deducir que hay una decisión, en este caso del Partido Nacionalista Vasco, de elegir un socio determinado, y eligiendo ese socio determinado plantear un escenario que yo creo que va en el sentido de la comodidad, ¿no? De aquello que decía hace mucho tiempo Marcos Vizcaya, de que los vascos se sientan cómodos en España, ¿no? Yo creo que está en esos parámetros. A pesar de que el acuerdo está en esos parámetros, el PNV puede verse obligado o querer dar pasos en la otra dirección. Yo creo que esa es la gran incógnita, pero la primera toma de posición no aventura eso, sino más bien todo lo contrario, desde mi punto de vista.
Desde mi punto de vista, es decir, yo, hay un discurso, digamos, en el entorno de la izquierda o abertzale, que siempre es el elegido, siempre la izquierda abertzale. Y todo lo que sea en torno a sus decisiones y a sus opiniones es si es o no es, ¿no? Es decir, Floren planteaba como que el PNV ha elegido como socio. Yo también le daría la vuelta, es decir, la izquierda abertzale ha elegido no ser socio. Y a partir de esos criterios, pues podemos también desarrollar un discurso. Porque yo creo que aquí no se trata de decir cosas, sino de hacerlas. Porque la vía vasca, algunos yo creo que la están desarrollando desde hace mucho tiempo. No hace falta que de repente, porque en Cataluña surge un movimiento, hace muchos años también hubo aquí un movimiento. Ibarretxe presentó un proyecto de nuevo estatuto. Algunos ya sé lo que votaron y lo que dejaron de votar en el Parlamento Vasco a esa vía vasca. Por lo tanto, creo que lo que no puede ser es que cuando uno decide, no, ahora sí, ahora toca, ahora no toca, ahora sí quiero, ahora no quiero. Y cuando otro, por las necesidades que puede ser, porque creo que en estos momentos también son las que son, y el acuerdo dice lo que dice, y el Partido Socialista y el PNV han firmado lo que han firmado, no lo que no han firmado, como decía la semana pasada, a partir de ahí, el PNV ya planteó en su momento, Iñigo Urkullu, lehendakari, ya dijo que planteaba un proyecto de nuevo estatus para el 2015, y ya veremos qué es lo que ocurre, y ya veremos quiénes participan y por qué participan, en base a qué criterios, ¿no? Yo creo que no hay que adelantar reelección, no hay que adelantar cuestiones que todavía no han llegado, porque como dice un amigo mío, a veces nos preocupamos de cosas que no tenemos. Por lo tanto, dicho esto, en estos momentos sí es verdad que lo que tendríamos que analizar todos es en qué situación se encuentra la sociedad vasca en estos momentos, cómo la cabeza donde la tiene, en qué está pensando y si tenemos una sociedad preparada o no preparada para un movimiento de esta índole, que creo que tiene que llegar y que desearía que llegara, pero no sé si lo que no se puede hacer es movimientos en falso. Y ha de ser cuando seguramente todos socialmente, cuando digo socialmente desde una perspectiva de partidos políticos, de confianza política, sobre todo entre nacionalistas, se vuelva a tener, digamos, un margen de mirarse a los ojos, reconocerse el uno al otro y decir ser capaces de poder llegar a acuerdos. En estos momentos creo que todavía estamos un poco gordiñas, como se dice en euskera. Y eso, el tiempo, es el único elemento que atestigua que me estoy equivocando.
Hombre, yo creo que no es que esté gordiña la situación, es que se impone una dinámica de confrontación política, de discusión política, o de, como algunos han hablado, de polarización. ¿Por qué? Pues porque las apuestas políticas van en direcciones muy divergentes, ¿no? Vamos a ver, si hablamos de la vía catalana, no nos olvidemos, la vía catalana es una inmensa, para empezar en sentido explícito, una inmensa movilización social, una cadena humana de más de 800 kilómetros, centenares de miles de personas, ¿no? La clave de la vía catalana en un sentido, si nos referimos a los enormes avances que ha dado ese pueblo en los últimos años, el escenario y el epicentro de eso que llamamos vía catalana no ha estado en ningún momento en las instituciones, sino en la sociedad, y de eso hay que tomar nota. Las instituciones han ido detrás y muchas veces mal. Cada paso que se ha dado ha sido sobre todo en torno a dos diadas, han sido en torno a un sujeto popular que se ha conformado, que es la Asamblea Nacional, y en fin, si hacemos ese análisis, vayamos por ahí, ¿no? Y claro, cuando hablamos de la vía, aquí cada cual puede apuntarse los tantos que quiera, pero hombre, el PNV lidera una vía vasca a la independencia. Bueno, pues habrá quien diga que sí, yo digo que no, porque no la veo por ningún lado, ¿no? Y lo que veo es son decisiones políticas que han provocado divisiones internas muy graves de tipo territorial en el país, cuyas consecuencias estamos intentando subsanar, ¿no? Eso no quiere decir que porque haya una crítica y las posiciones estén, yo creo, cada vez más claras entre los dos diferentes grandes espacios de las fuerzas que tenemos una visión de ámbito vasco, aunque haya esa confrontación, esto no quiere decir que no sean posibles los acuerdos, pero yo creo que cada cual tiene que asumir la responsabilidad. Hombre, cuando alguien hace un pacto, esto es un poco lo que a mí me recuerda a lo que está ocurriendo en el Congreso de Madrid, que continuamente cuando alguien critica, cuando sobre todo desde el PSOE critican al PP, el PP en lugar de defender la acción de gobierno critica a la oposición. Bueno, pues en este caso quien ha tomado una decisión ha sido el PNV y el PSOE, que son los que han formalizado un pacto. En fin, estamos otra vez con aquello de la mayoría silenciosa de quienes no han ido a la cadena humana, que son mayoría. Entonces, este pacto se hace porque los demás no han querido sumarse, ¿no? Este pacto se hace porque esos dos partidos han acordado en una dirección determinada, y los demás, ¿qué ocurre? Pues que, seamos realistas, es que no es posible en estos momentos que el PNV lograra un pacto con esos acuerdos, es decir, aparcando la posibilidad de dar pasos concretos hacia la soberanía con EH Bildu. Esa es la realidad, no es que se haya marginado, es que, por suerte, diría yo, EH Bildu no firmaría un pacto de esas características.
Joseba, si quieres, por terminar, porque sé que enseguida sí, te tienes que...
Sí, tengo que decir, no, solamente, bueno, podemos discutir en algún sentido la palabra, dialogar sobre todo este tema y más también, ¿no? Pero evidentemente son los que deciden dar un paso, los que deciden participar en un pacto. Lo que vuelvo a decir, lo que no se puede es engañar ni a uno mismo ni a la sociedad. Este pacto dice lo que dice en torno a los temas que dice. Si alguno quiere entender que porque dice eso no dice otras cosas, o señal de que no quiere decir otras cosas, eso son ya imaginaciones y cada uno tiene la capacidad literaria que pueda tener. En este caso estamos hablando de un tema de desarrollo económico, estamos hablando de un tema de regulación fiscal y estamos hablando de ciertos puntos que están muy concretizados en ese pacto. A partir de ahí no es el compañero de baile para todas las canciones que suenen en la verbena, es para lo que es. Y a partir de ahí, la forma más clara es que en otros temas, como en paz y normalización, o incluso en la ponencia de paz, o lo que fuere, el PNV no está el Partido Socialista, bueno, bien, pero eso no quiere decir que a nadie se le haya atado de pies y manos para que todos los movimientos que tenga que dar, solo tenga que darlos con el socio que ha elegido. No, ha firmado un pacto para que se desarrollen los puntos que aparecen en ese pacto. A partir de ahí, de la misma manera que el Partido Socialista podrá tener libre la capacidad de elegir pareja de baile para otros bailes, porque ya ha elegido también en otros casos y eso se ha considerado como normal, pues yo creo que aquí este es el juego democrático que da la política. Otra cosa es que decidamos qué queremos hacer con este pueblo, a dónde queremos llevarlo y si somos capaces o no de aglutinar ciertas fuerzas en base a un proyecto de mínimos en torno a una capacidad que podamos tener de decidir nuestro futuro. Eso no está puesto en ese pacto y creo que lo va a poner.
Bueno, pues, Joseba, son...
Lo siento.
Eso es, no pasa nada. Pues hasta la próxima semana. ¿Dónde seguís?
Venga, agur, reta, besarcada.
Agur, agur.
Floren, seguimos tú y yo hasta el final. Nos quedan 6 minutos y, si te parece, por cambiar de tema, hoy quería mencionar una carta que se publica en el diario Gara de Xavi Xagardoy, de Xapo, uno de los dos jóvenes, bueno, pues que está escondido y que corre el peligro de ser encarcelado por su militancia política. Una carta que podemos leer, que ya se está comentando bastante en las redes sociales, y además en la que se dirige a su compañero, ¿no?, que también está escondido. Se dirige a Luis y dice: Luis, desde donde estoy a donde estés, el abrazo más caluroso que pueda dar es para ti. Más pronto que tarde nos veremos en Barañáin como personas libres en una escolaría libre. Floren, parece que la solidaridad está madurando poco a poco y se va a visualizar, ¿no?, ese 5 de octubre en Iruña.
Sí, bueno, la verdad es que este es un tema que, aparte de una significación política muy clara, tiene un contenido emocional muy grande. Estamos hablando de personas jóvenes que han sido golpeadas, además en uno de estos, en fin, de estos sumarios en los que todo son irregularidades, no hay garantías judiciales, la tortura está de por medio, etcétera, etcétera, y en los que además en estos tiempos en los que estamos, a veces los tribunales tiran por la calle el medio, y da la sensación aquellos que decía del mal profesor que tiraba los exámenes al aire y aprobaba a aquellos que salían en los que el texto estaba por arriba y suspendía a los que quedaban por abajo, ¿no? Bueno, pues no es así, pero muchas veces los tribunales quieren suavizar algunas otras sentencias anteriores, y entonces hay a quien le dan casi, no se sabe muy bien ni por qué, y a quien absuelve, ¿no? Son injusticias en cualquier caso, cuando es así, y cuando no es así son injusticias terribles, y yo creo que en este país está cambiando terriblemente la percepción de esas injusticias. No es que antes no se vieran como injusticias, sino que ahora, por una parte, llaman la atención mucho más porque se consideran todavía mucho más graves. Yo creo que se está consiguiendo llegar esa denuncia de lo injusta de esta situación. Yo creo que está consiguiendo llegar a gente a la que antes no se llegaba. Quizás determinado tipo de movilizaciones sirven más o menos para sacar determinados tipos de respuesta, ¿no? Quizás la R.I.A. Resia o otras cosas que están haciendo tienen la virtud de sacar a la calle un malestar y una necesidad de que esto cambie. Quizás no es tan fácil para otros sectores participar, o sí, ya lo veremos, ¿no? Pero yo creo que lo que sí que habría que desde el punto de vista del análisis destacar perdón, es que la sensibilidad por estos temas va mucho más allá de la gente que se moviliza, y no hay más que ver el eco que tienen las movilizaciones. Yo en el caso del famoso puente y en el caso de Donosti lo destaqué también, es decir, la gente que participa en un movimiento social de estas características directamente, quisiera organizándolo, yendo a actos, es muy importante, si no, no hay nada. Pero además de eso hay un efecto de amplificación social que está en las redes sociales, que está en la cantidad de gente que lo comenta en la cuadrilla, en la sobremesa, que pone el tema en la agenda. Yo creo que el tema está en la agenda y nos guste o no, no había estado durante mucho tiempo. Yo creo que eso es un avance muy grande y eso hay que saber gestionarlo con un objetivo muy claro, porque el objetivo no es hacer grandes muros en este país y demostrar que somos capaces de hacer grandes movilizaciones. Claro que se quiere hacer eso, pero el objetivo es parar la represión y que nadie más vuelva a ser encarcelado por sus ideas, ¿no? Yo creo que en ese horizonte hay que ponerse, y desde luego la carta, por lo que estoy viendo ahora mismo y lo que he visto de testimonios de estas dos personas anteriores, pues es de un compromiso personal muy claro en esa dirección, ¿no?
Floren, por terminar, muy brevemente, te pido una opinión sobre el curso político en Nafarroa. Yolanda Barcina gobernando en minoría, PSN que habla de cambio de ciclo incluso, aunque sigue con el veto a EH Bildu. Bueno, tenemos aquí el RRSI, etcétera, etcétera. ¿Cuáles crees que van a ser las claves de este curso político en Nafarroa?
Las claves van a ser si el régimen es capaz, las fuerzas que sustentan el régimen son capaces de mantener la formulación actual, o van a entender que la manera de parar la marea y la presión es convocar elecciones anticipadas quitando a Barcina de medio. Yo creo que esa es la gran cuestión. Puede parecer que Barcina se ha blindado el tema, pero yo diría dos cosas para no alargarme. Una, el tema de las dietas, el tema de la corrupción en Nafarroa no se ha terminado. El Supremo no está en condiciones de dar carpetazo social y político, sí judicial, porque la justicia española es así, pero no social ni político. Y segundo, se ha abierto una batalla que puede ser o puede parecer una batalla muy concreta y que comienza en Iruña y pasa al conjunto de Nafarroa, que es la batalla de Donapea, la batalla en la que en definitiva lo que está cuestionando es la cesión de bien público a una empresa privada, que al final no solo es una empresa privada, sino además una secta fundamentalista, que es el Opus, y en torno a eso se puede producir una polarización que nadie sabe muy bien dónde puede terminar. A veces las grandes peleas se escenifican en pequeñas trincheras. Esta puede ser una pequeña trinchera en la que salten todas las demás contradicciones, pero lo que se apunta es, desde luego, un nuevo curso político bastante caliente en Nafarroa.
Bueno, pues ya lo comentaremos, ¿eh?, en próximas semanas y meses. Mi esker, Floren, vamos aquí.
Bye, Zuei, Ongizan.